Ayer Max Verstappen se coronó bicampeón del Mundial de la Fórmula 1. El piloto neerlandés tuvo el mejor auto de la parrilla, pero a su vez fue el mejor durante todo el año. Fue sólido, implacable y una máquina de no cometer errores. Superó a todos sus rivales en la lucha por el título en reiteradas ocasiones. Es una lástima que otra vez los errores y la mala organización de la FIA hayan opacado su segundo título. Primero no sabíamos si se corría o no por la lluvia. Después tuvimos la veloz sanción de 5 segundos a Leclerc. Y terminamos con un festejo que nunca entendimos si era válido o no, porque no teníamos ni idea de cuántos puntos se sumaban. A todo esto se suma la polémica que ya venía con el límite presupuestario de Red Bull. Una decisión que la FIA decidió pasar para el día de hoy, probablemente para no opacar el bicampeonato de Max. Un párrafo aparte sobre la FIA. Ayer casi vivimos una tragedia similar a la que sufrió Jules Bianchi hace unos años en este mismo circuito. Como si fuera un déjà vu, una grúa volvió a entrar a la pista cuando los pilotos todavía estaban corriendo. Y el protagonista de este casi fatídico accidente fue Pierre Gasly, quien se salvó de milagro cuando pasó al lado del vehículo de extracción. La FIA, lejos de asumir alguna culpa, decidió sancionar al piloto francés con 20 segundos y 2 puntos. Por suerte, la mayoría de los pilotos salieron a bancar a Gasly casi al instante. Igual, el problema no es del chancho, sino quien le da de comer. Cada vez me queda más claro que el problema no era Michael Masi. El problema era la FIA. Esto es A los Pits.
It's lights out and away we go, and Verstappen crawling away from the start gets away, but not as well as Charles Leclerc on the inside. Esteban Ocon getting in
through. Está anunciado como campeón para la Fórmula 1, es campeón.
Segundo título para Max con esta condición que están anunciando allí oficialmente. Bueno, y Max que sí, tarde o temprano se iba a consagrar, Diego, lo sabíamos, en una carrera o en otra, ¿no? En la anterior, en esta o en la próxima.
Buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Los Pits. Fin de semana interesante. ¿Es normal que todas las carreras con lluvia no sepamos si se va a correr o no?
No entendemos muy bien lo que está haciendo la FIA con el tema de la lluvia. Ahora parece que cada carrera que tiene lluvia previa al comienzo se retrasa. Ya sabemos que se va a retrasar el comienzo. No sabemos si se va a correr. Estamos con mucho miedo de vivir un Spa 2021 de vuelta. Creo que hay que mejorar en ese aspecto para la FIA.
Ahora, es increíble porque antes, en el pasado, por lo menos en la época de Prost, de Senna, se corría sí o sí y de última se paraba. Ahora es, no se corre ante la duda.
Sí, lo que pasa es que también es una realidad que antes había mucha menos seguridad y la gente se preocupaba mucho menos por la vida de los pilotos también, ¿no? Estaba como esta fama de, arriesgan su vida, los pilotos de Fórmula 1 son terribles, y ahora es como primordial y que se muera algún piloto.
Está bien, pero entonces, ¿por qué no hacemos, no hagamos más neumáticos de lluvia? ¿Para qué los tenemos? O por lo menos, si dicen, no, porque producen mucho spray. Bueno, producen mucho spray. Digámosle a Pirelli que haga unos neumáticos con menos spray. O preparemos pistas que no tengan tanto aquaplaning, que drenen más rápido. O sea, algo hay que hacer, pues. No puede ser que esperemos una hora y media para ver si se corre o no una carrera que al final duró 20 vueltas. ¿Cuánto duró?
Sí, un poco más, 26 vueltas, creo, menos de la mitad o un poquitito más de la mitad del Gran Premio. Sí, yo creo que lo que debería suceder es arrancar el Gran Premio. No hay visibilidad para los pilotos y mala suerte. O sea, si los de adelante tienen buena visibilidad, no es casualidad que tengan buena visibilidad los de adelante. Se la ganaron en la quali y consiguieron los primeros puestos. Tienen que tener ese un beneficio para la lluvia. No podemos salir únicamente cuando el 20 ya está cómodo. No es así. O sea, es lluvia, va a haber spray, las condiciones son complicadas. Si querés ver mejor, no te querés arriesgar, tenés miedo, levantá un poco de pie el acelerador, dejate caer, tené vista limpia adelante, pero no por eso se tiene que dejar de correr.
Ahora, lo que yo ya no entiendo es el reglamento de la FIA. Yo hasta ayer creí que si no se corría el 75% de la carrera, no se repartían todos los puntos. Ayer creo que fue la carrera donde menos vueltas se dio en la historia y se repartieron todos los puntos.
Sí, bajo bandera verde sí, porque recordemos que la carrera más corta de la historia fue el año pasado en Spa, pero fue bajo safety car con 3 vueltas, que fue una vergüenza, un papelón. Sí, la FIA, el reglamento nuevo de la FIA indicaba que si la carrera comenzaba, pero no se detiene por bandera roja o por ningún incidente, se entregan todos los puntos de la carrera. Ahora, lo que yo no entiendo es, llegado al caso, si la carrera duraba 10 minutos y 6 vueltas, Max Verstappen conseguía 25 puntos también, porque la verdad que entregar 25 puntos por 6 vueltas, a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la Fórmula 1.
No sé, la verdad a mí me confunde mucho las decisiones que toma la FIA o cómo interpreta las cosas acorde a cada situación. Pero bueno, después tuvimos otro hecho normal, que encima parece una ironía porque fue en el mismo lugar donde ocurrió otra tragedia similar hace unos años, que fue que nuevamente una grúa está en la pista, alguien da la orden de que entre una grúa en medio de una bandera roja cuando los pilotos todavía están en la pista.
Sí, no sabemos si alguien dio la orden o la grúa directamente entró porque pensó que era lo que tenía que hacer. Y ni siquiera en bandera roja. Durante safety car, una grúa entró a la pista, a la mitad de la pista. Yo ayer lo veía y me costaba creerlo. Es cierto que luego se decreta la bandera roja, ahí los autos entran al pit lane y ahí la grúa retira con mayor comodidad el auto. Pero el día de ayer sentí que la FIA se reía de los pilotos, que se volvía a reír de nosotros, que se volvía a reír del deporte, que se volvía a reír de la familia de Jules Bianchi, Leclerc incluido, de los amigos de Jules Bianchi, tomando decisiones sabiendo lo que había sucedido, tomando decisiones que de cualquier manera iban a traer algún accidente. Ayer Pierre Gasly tuvo la suerte de que no pisó un charco, no hizo aquaplaning y no se despistó chocando contra la grúa. Porque probablemente el escenario que hubiera pasado, si eso le pasaba a Gasly, era que hoy estaríamos todos tristes esperando una buena noticia de parte del cuerpo médico. No importa la velocidad que iba Gasly, no importa si iba a 200 kilómetros por hora, no importa si se pasó de velocidad permitida por el safety car, permitida por la bandera roja, 200 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, Gasly despista, pierde el auto como le pasó a Carlos Sainz y hoy estamos hablando de una tragedia.
Ahora, por suerte, a Gasly lo sancionaron en primer lugar, como bien dijimos antes. Le dieron 20 segundos de penalización y 2 puntos. Por suerte los pilotos salieron a bancarlo al toque, tanto en redes sociales, tanto en las conferencias de prensa. Creo que fue Russell el que dijo, en un coche de seguridad, una grúa no puede estar nunca cuando los pilotos todavía están en la pista. La verdad que fue enérgico el mensaje. Después dijeron también que hablaron en su grupo de WhatsApp que tienen los pilotos. Ahora, lo que yo no entiendo es, ¿por qué no se toman medidas que son tan simples como cuando yo voy a los kartings? Que es, hay una bandera amarilla, hay un coche de seguridad, lo que se ponga un botón simplemente en que los autos no pueden superar determinada velocidad. Si de última el problema es que Gasly iba a 250 km por hora. Si es algo que los pilotos no respetan, porque bueno, ellos tienen que llevar todo hasta el último minuto, hasta la última consecuencia que puedan, para poder ir más rápido, directamente que se apriete un botón en el que, bueno, mira, ahora ningún auto puede pasar los 150 kilómetros por hora. Y lo resolvemos.
Sí, lo que pasa es que la FIA se raja las vestiduras diciendo que para ellos lo más importante ante todo es la seguridad de los pilotos, la seguridad de los fans. La realidad es que no. Lo más importante para la FIA es y va a ser siempre el entretenimiento, el comercio, el vender, la diversión. Para la FIA es un negocio el safety car. Para la FIA, que todos los autos se vuelvan a juntar. Es un negocio, más espectáculo, la gente lo mira más. La FIA nunca va a introducir un botón donde le limita la velocidad de los pilotos, sabiendo que esto va a hacer que no se vuelvan a encontrar en pista. Es una mentira lo de la FIA. falla como organismo de seguridad.
Pero bueno, más allá de todo esto, tenemos que hablar de otras cosas, como que es que Verstappen consigue su bicampeonato merecidísimo para arrancar, o sea, fue el mejor piloto de todo el año absoluto.
Sí, la verdad que sí. Felicitar a Max Verstappen, a Red Bull por el auto increíble que hicieron, a Max por el nivel que despliega, prácticamente sacándolo promedio, 20 segundos a su compañero cada carrera. También habla de su compañero, pero habla también mucho más de él.
No, además tenemos, va 12 victorias, todavía quedan 4 carreras. La verdad que uno piensa y dice, ¿por qué no va a ganar las 4 carreras que quedan? Es lo lógico de pensar. Uno dice, bueno, tenemos lluvia, quizás hay más ritmo. No, le saca 17 segundos, o fue algo así, ¿no? Lo que le sacó al finalmente a Leclerc y a Checo juntos. Y uno dice, Dios mío, este chico está en otro planeta. O sea, no sé qué hace, pero gana. Y gana, y gana, y gana muy sólido, y pasa bien a los pilotos. Es muy, muy bueno Max Verstappen.
Sí, sí, entre que tiene manos, tiene un auto que le permite ir constantemente al límite. Porque el día de ayer, los que vieron la carrera, pudieron evidenciar cómo en la salida, un tímido Leclerc le gana la posición. Y podemos decir que después arruga, levanta el pie del acelerador, no quiere problemas. ¿Y dónde entra el mérito de Max? El mérito de Max entra en que frenó mucho más tarde, alargó la frenada, entró a la curva con más velocidad, bajo la lluvia. Tiene un mérito enorme, pero esto lo puede hacer porque confía 100% en el auto y sabe que el auto hace lo que él demanda. Ahí es donde entra la calidad de Red Bull, la calidad de Adrian Newey por hacer ese auto. Por eso yo creo que es un trabajo conjunto, como siempre igual, ¿no? Sería muy raro ver un piloto que gane sin un buen auto o un equipo que salga campeón con dos pilotos que sean muy malos.
Pero bueno, pasando a otras cosas en cuanto a lo que refiere a Red Bull, haciendo un repaso de los equipos, es que salió el comunicado de la FIA, finalmente. Tenemos una posible sanción para Red Bull, aún no lo sabemos. Lo que comunicaron hasta ahora es, se habría pasado en pequeña medida.
Sí, menormente comunicaron del límite presupuestario. Menormente se estipula entre 1 y 3 millones de dólares. No sé, todavía no dieron la sanción, pero recién estaba leyendo hace un rato que 2,5 millones de dólares es la plata que gastó Alfa Romeo en mejoras este año. Si Red Bull se excedió 2,5 millones de dólares, estamos hablando de toda una temporada de mejoras para un equipo. No es poca plata. No es que se pasó en menor medida. Es demasiado lo que hizo Red Bull. Me parece una estupidez que el reglamento diga si te pasás poco, si te pasás mucho. El reglamento tendría que ser, te pasás del techo presupuestario, quedás afuera del campeonato de constructores. No te podés pasar de este límite. Porque si no, ¿dónde está el límite? Me paso un poquito. ¿Y cuáles son las sanciones? ¿Para el año que viene me sacan 6, 7 millones de dólares? ¿10 millones de dólares? ¿Cómo aseguramos que este año Mercedes no haga un auto que gaste 6, 7 millones de dólares más? Que ya lo hablamos, son las mejoras de todo un año. Para darle el octavo título a Hamilton y que Hamilton después se retire contento, logre lo que quisieron siempre. ¿Y después qué le van a decir? Y el año que viene te ponemos 10 millones de dólares. ¿A Mercedes? ¿Eso le puede afectar a Mercedes, a Red Bull o a Ferrari? No tiene ningún tipo de sentido.
Vos sabés que yo revisaba hoy un poco las declaraciones y a pesar de que Binotto viene diciéndose varios meses que no le cierra el límite presupuestario de Red Bull porque todo el tiempo traían mejoras y qué sé yo, Horner, por ejemplo, en Mónaco, decía que le parecía imposible que ninguno de los equipos se pase el límite presupuestario. Es decir, a ver, la investigación viene desde marzo, pero evidentemente es algo que preveían. O sea, ya como que se hablaba del tema y nadie en realidad sabía bien por qué, pero evidentemente es algo que a puertas cerradas se viene conversando.
Sí, Red Bull apenas se pasó del límite, ya lo sabían. Ellos ya lo tenían todo calculado. Lo que me parece es que no creían que la FIA iba a abrir una investigación por el poco dinero por el que ellos dicen haberse pasado, aunque igualmente ellos lo niegan.
Bueno, igual se mostraron, hoy mandaron un comunicado y dijeron que se sentían sorprendidos y decepcionados por el comunicado de la FIA, pero que bueno, iban a revisar sus propias cuentas, que iban a aceptar las decisiones conforme ellos pudieran apelar lo que pudieran apelar, pero a ver, en principio ellos están sorprendidos.
Sí, sorprendido y decepcionado tiene que estar el mundo del automovilismo, todos los fanáticos de la Fórmula 1, los fanáticos y los boludos como nosotros que nos levantamos todo el año pasado y todo este año para ver las carreras y disfrutar de un espectáculo que está completamente timado. En cualquier deporte, haces trampa, te descalifican. Estamos hablando de un montón de plata en la Fórmula 1. Es inadmisible que hagan trampa. Así como en su momento, a McLaren lo destruyeron por el Spygate del 2007-2008, que le robaron información a Ferrari, lo destruyeron, lo eliminaron del campeonato de constructores que iban a ganar cómodos. Y encima le pusieron una multa de más de 100 millones de euros. Era más del límite presupuestario para el año que viene lo que le pusieron de penalización. Más la plata que no le entró por el campeonato del cual los descalificaron. Perfecta decisión de la FIA. En su momento a Schumacher lo descalificaron de un campeonato mundial por chocar a los rivales. Esas son las sanciones que tiene que haber en la FIA. No puede haber trampa en el deporte.
Pero bueno, tenemos que hacer el recorrido por los demás equipos. Veremos qué sucede en los próximos días. La FIA dijo que va a tomarse unos días para tomar una determinación acerca de qué sanciones le corresponden a Red Bull y a Aston Martin. Porque Aston Martin también está en esto, pero ¿lo de Aston Martin cómo es?
Sí, como que se equivocaron en la entrega de algunos documentos, de algunos papeles. Yo entiendo que presentaron unos papeles que tenían datos falsos, que tenían números que no eran reales. Simplemente para evadir impuestos o algo por el estilo, y la FIA los agarró y les van a poner una multa, pero yo asumo que pequeña, como la de Williams a principio de año, que fueron 25.000 libras, creo, algo por el estilo.
Pero bueno, volvemos al terreno de los tifosi, al terreno de Ferrari. Otro fin de semana negro para el equipo italiano. Carlos hizo DNF en la primera vuelta. La verdad que un DNF igual temerario, porque en cuanto chocó, los autos les pasaron por al lado a una velocidad que decíamos, ay, por favor, que no lo toquen, pues esto termina en una tragedia o peor. Leclerc parecía que sí en la primera vuelta, después se quedó, nunca pudo alcanzar el ritmo de Max, ni siquiera con lluvia, se le murieron después los neumáticos, querían ver si podían parar de vuelta y dónde podían quedar. Y al final tenemos última vuelta, Checo no lo puede pasar a Leclerc. Tenemos la última curva de toda la carrera. Leclerc se despista, vuelve a tomar la senda y le agarran una sanción. Bueno, le carga una sanción los comisarios de la carrera de 5 segundos. La verdad que, a ver, yo celebro que la FIA se resuelva tan rápido una sanción, sobre todo porque decidía el campeonato de Max, pero el otro día con Checo tardaron horas y horas para dar 5 segundos de penalización.
Sí. Volviendo a la primera etapa de lo que comentaste, me parece que Ferrari es el gran perdedor en esta carrera y en este mundial, claramente, empezando el año como favoritos y teniendo el mejor auto durante las primeras fácil 6-7 carreras. Decepción. Liderado por un tipo que es un perdedor, porque no hay otra palabra para describir a Binotto, un tipo que dirige a la escudería más grande de la Fórmula 1, con más historia, y al principio de temporada declaró que el objetivo era volver a ser competitivos, no ganar. No podés jamás declarar eso estando en Ferrari. Jamás. Así como tampoco puede ahora Toto Wolff decir, si le ganamos a Ferrari estamos conformes con el segundo puesto. No. Los equipos grandes, si no salen campeón, es un fracaso. Tu objetivo no puede ser volver a pelear. Tenés que ganar, tenés que dominar, tenés que tener mejor auto, el mejor equipo. Tenés que ser el número uno en las ventas. Esa tiene que ser la ambición de Ferrari. Pero bueno, un Ferrari que se fue dibujando a lo largo de la temporada. Carlos, yo creo que de los 6 pilotos principales, fue el peor de todos. Nunca mostró nivel, nunca. Quizá 2 o 3 carreras mejoró y pensamos, puede estar ahí, nos dio grandes destellos. pero tuvo el mejor auto, ganó una sola carrera, hizo dos poles. No sé, a mí lo de Carlos me llama la atención, teniendo en cuenta que el año pasado terminó por encima de Leclerc.
Pasamos a Mercedes, otra decepción, la verdad, porque Hamilton pareciera que no podía pasar a Ocon. O sea, iba con más ritmo, intentaba pasarlo, se ponía de costado y no lo pasaba.
Sí, Mercedes, otra decepción, no tan grande como la de Ferrari, porque desde principio de temporada sabíamos que el equipo alemán no iba a estar a la altura de pelear ahí arriba. Pero igualmente, como dije antes, un equipo como Mercedes, después de venir de ganar tantos campeonatos seguidos, no puede aspirar a menos que volver a ganar. Ya lo del año pasado fue duro, duro de aceptar, duro de vivir. Listo, te tenés que levantar y el año que viene tenés que ganar de vuelta. Es así. Pero bueno, no solo no compitieron, sino que hicieron un auto malo. Un auto que en ritmo de carrera siempre fue bueno por lo general, no para competir a los dos equipos de arriba, pero un auto lento en recta, cuando Mercedes siempre fue el mejor, el más rápido en recta. Un motor que muchos acusan de que esta nueva reglamentación de ser más verde, más ecológico, que hay que ponerle más etanol al motor, aseguran que es el problema que tiene Mercedes. Que la gasolina, Petronas y su etanol hacen que el motor rinda menos. Hicieron mal motor. No hay que buscarle más vueltas. Decepcionante lo de Mercedes. Hamilton peleando con Ocon por la quinta posición, siendo más rápido, porque podíamos ver que era más rápido, y no lo pudo pasar. Es humillante para Mercedes y para Hamilton.
McLaren, bueno, apenas pudo sumar un punto. Pues Norris salió décimo y Ricciardo salió 11, así que mucho más no tenemos que comentar al respecto.
Perdieron muchos puntos con Alpine.
Perdieron muchos puntos con Alpine, que en contraria hizo un gran fin de semana, porque bueno, tuvo a Ocon, que se defendió como un león, como diría el nano, y Alonso
terminó ahí al lado con Vettel, a ver quién terminaba sexto.
No, y además le volvió a ganar la posición a Russell. Que sí. Russell, el piloto británico, se le había ganado anteriormente y él cambió neumáticos y pasó a tres personas, pasó a otros tres pilotos antes de pasar a Russell. Y casi pasa a Vettel.
Sí, una vuelta más y lo pasaba. Sí, sí.
Y después pasamos a Aston Martin, que luego del Cashgate, tenemos que probablemente fue el mejor fin de semana de Vettel en la temporada. Pasó a la Q3, creo que por primera vez.
Sí. No, incluso un carrerón, terminó sexto, teniendo en cuenta que a la primera vuelta estaba último por el toque con Alonso, se despistó y estaba último. Pero se tiró un triple, él y Latifi se tiraron un triple cuando comenzó de vuelta la carrera y cambiaron neumáticos de extremo de lluvia a intermedios. Y le hicieron un undercut a los de adelante y pasó como, no sé si a 13, a 14 pilotos y pudo aguantar la posición contra Alonso después.
Ahora, el que hizo una salida como si estuviéramos, no sé, jugando a la Play, fue Stroll.
Impresionante la salida.
¿Vos viste por dónde pasó? El poco espacio que había y el tipo...
Sí, habrá pasado 6-7 pilotos en la salida, una locura total. Y en lluvia, sin ver nada.
Ojo, es bastante bueno Stroll en lluvia. No es la primera vez que se ve que tiene buen desempeño. Se siente bastante cómodo.
Sí, y lo mismo podemos decir de nuestro amigo Latifi. Latifi, cada vez que llueve, la última vez que me acuerdo, obviemos Singapur. La última vez que había corrido antes de Singapur fue en Silverstone. Y yo no sé si se acuerdan, pero en la Q3 de Silverstone estaba Latifi. Y clasificó noveno Latifi. Y aguantó mucho tiempo en la carrera en esa posición. No se le da tan mal la lluvia a Latifi. Ojo.
Después, bueno, tenemos a los demás equipos, que no hay nada muy relevante que comentar, salvo, vamos, algunos destellos. A ver, tenemos a Wang Yusu, que hizo la vuelta rápida de carrera.
Felicitaciones.
Eso es para destacar. Tenemos a Mick Schumacher, que Haas se jugó por una estrategia que, para mí, igual estaba bien. acorde a dónde está Haas, que fue que Schumacher no cambiara neumáticos en ningún momento y era aguantar esa primera posición que tuvo por algunos segundos, algunos instantes. Pero bueno, quizás eso le permitía finalmente quedarse cuarto, quinto, si la lluvia seguía, no seguía, si seguía muy mojada la pista. Le salió mal.
Sí, esperaban un safety car en realidad. Cuando vieron que todos pararon, dijeron, vamos largo, que ahora cuando salgan alguno patina, un safety car. No era mala la idea. Banco desde acá. Están peleando por los puntos. Prácticamente, o sea, están ahí palo a palo con Aston Martin. Ahora por el resultado de Vettel, pero si no, tener una posición bastante asegurada por delante de Alfa Tauri. Yo banco la decisión de Haas. Obviamente, tenés un auto lento, te pasan esas cosas, te las jugás, y lo más probable es que después, si te sale mal, termines en una muy mala posición.
Bueno, y por último tenemos a Williams, que en este caso, bueno, Albon abandonó al principio de la carrera. Y
un problema de fiabilidad motor Mercedes, el primero de la temporada que vemos, me parece.
No, ya tuvimos uno con Vettel, si no me equivoco, en Monza.
Sí, señor, tenés razón.
Lo que sí no ha fallado todavía es ningún auto Mercedes.
No, tal cual. La fiabilidad del equipo Mercedes está siempre al máximo.
A ver, esto lo que le pasa a Mercedes puede ser, es una linda discusión a veces, porque yo me acuerdo que tanto en Ferrari y también Horner en su momento dijeron que prefieren tener un auto rápido a un auto fiable. Que el auto que es rápido, si tiene problemas de DNF, normalmente se arregla. Ahora, Mercedes ya tiene un auto que tiene una muy buena base porque es fiable y solo queda mejorarlo en ese caso. La verdad que es un lindo debate para dar. Nosotros no somos ingenieros, así que no lo sabemos. Pero bueno.
Sí, pero para ambos lados la discusión es la misma. Podés tener un auto rápido, como dijiste, y con problemas de fiabilidad, arreglás la fiabilidad. Pero después, el auto lento también lo podés hacer rápido en el caso de Mercedes. Es cierto que, yendo puntualmente a lo que es una temporada, no lo podés hacer rápido, pero sí lo podés hacer fiable. ¿Qué es lo que le pasó a Mercedes? Mercedes no pudo hacer el auto rápido. Ahora, lo que le pasó a Ferrari es, hizo un auto más fiable, pero empezó a perder puntos con Mercedes. Mercedes se le empezó a acercar. Entonces, las declaraciones esas de Horner y Ferrari le sirven a Horner porque salió campeón. A pesar de haber abandonado las primeras carreras, la primera y la tercera de la temporada. Pero en el caso de Ferrari, ¿y ahora qué hacemos? Tenés un auto rápido y fiable y encima estás peleando por el segundo puesto con Mercedes. Si el año que viene Mercedes mejora un poco el auto y terminás tercero, ¿qué hacemos con esas declaraciones?
En fin, próxima carrera, Estados Unidos, Austin, en 2 semanas.
Sí, a nosotros nos toca de noche, en Argentina un horario más lindo. Sí, territorio Red Bull, todas las carreras, la verdad que son territorio Red Bull.
Bueno, pero ahora podemos hacer algo más interesante, es ¿quién va a ganar el segundo puesto?
Sí, yo creo que de ahora en más Red Bull va a prestarle mucha atención a lo que es que Checo termine adelante de Leclerc.
Bueno, Checo lo dijo en sus redes, tiró como ahí un pequeño palito. Che, felicidades, que el equipo Red Bull, que Max, estuviste genial toda la temporada. Ahora vamos a todo por el 1-2.
Sí, también hay que acordarse, si bien es algo que también está hecho casi, pero Red Bull todavía no ganó el campeonato de constructores. No se lo va a sacar Ferrari, no se lo va a sacar Mercedes. Pero todavía es una cuenta pendiente. ¿Hace cuánto que no sale el campeón del campeonato de constructores Red Bull? Yo creo que en México, por lo menos, la victoria de Checo está asegurada. Y el resto de carreras, dependemos de la sanción que le pongan ahora a Red Bull. Yo creo que le pueden bajar un poco las revoluciones y decir, no jodan más de acá a fin de año, y encima el año que viene te sacamos tanta cantidad de guita. Pero nada, a priori las gana Red Bull.
Igual yo no lo veo a Max cediendo terreno para que Checo gane una carrera. Pero bueno, veremos qué sucede. Nos vemos en entonces casi 14 días. Esto ha sido un nuevo programa de los Pits. Esperamos que tengan una buena semana o unos buenos días. Y veremos qué pasa con la resolución de la FIA y Red Bull.
Sí, esperemos que sea estricta y justa para los demás. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram.
Venimos Twitter. A full con TikTok, ¿eh?
Sí, con todas. Y bueno, esperemos vernos el jueves que viene, ¿no? El otro, con buenas noticias.
Coméntenos cosas, insúltennos. Ya, eso sí, si lo, nos insultan, insúltenlo a Pancho. Si tienen cosas lindas para decirle, díganmelas a mí, que yo las anoto. Y nada.
Nos volvemos a encontrar con la previa del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Hasta luego.
Chau.
A los Beats.